Esta es la llamada de medianoche.
Amigo, amiga, qué bueno es poder encontrarnos en una nueva edición del programa de Llamada de Medianoche.
Hoy compartiremos la segunda parte de la meditación bíblica titulada La lucha contra el ungido. Le invitamos a que recuerde los 5 puntos que tratamos en el programa pasado, basado en el Salmo 2, desde el versículo 1 al 12.
En primer lugar, estuvimos estudiando que Jesucristo es el ungido de Dios. Los que eran ungidos en Israel eran los reyes, los sacerdotes y los profetas, y en Jesús se reúnen estas tres cualidades.
Luego, que Jesús es el rey prometido para su pueblo. En tercer lugar, Jesús es el Hijo de Dios. Y, en este punto, vimos cómo se hizo hombre y nos trajo el Evangelio, el decreto de Dios para la redención.
También estudiamos que Jesús es igual a Dios. El Padre y el Hijo son puestos a la misma altura. Y por último y quinto lugar, vimos que a Jesús le pertenece el futuro.
Pero no perdamos más tiempo. Vayamos rápidamente a nuestra pausa musical y comencemos con el estudio bíblico de hoy. Que Dios les bendiga.
Querido oyente, contra estas 5 verdades que recién escuchamos en nuestra introducción, se dirige la lucha de Satanás, quien domina a los pueblos. Dice la palabra, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó los sentidos de los incrédulos. Y en Efesios 2:2 habla de la corriente de este mundo y del príncipe de la potestad del aire, quien ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestro mundo es influenciado por Satanás. Su lucha en todo esto, sin embargo, se dirige contra Jesús. Eso ya fue así durante el nacimiento del Hijo de Dios. Herodes hizo asesinar a todos los niños varones de hasta 2 años de edad, allí en Belén y sus alrededores, y eso se hace realidad también en la agitación actual del mundo contra su segunda venida. La lucha de Satanás también se dirige contra Israel, ya que él quiere que la prueba de la existencia de Dios en la tierra desaparezca. Y este forcejeo terminará en Armagedón. En la lucha contra Dios, Satanás utiliza 2 entidades. También eso lo vemos en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes, o sea, los paganos, y los pueblos piensan cosas vanas? Por un lado, habla allí de los paganos, y por otro lado, de pueblos. Mientras la palabra pagano se refiere a las naciones, la palabra pueblos también puede significar las tribus de Israel, como es explicado en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el primer cumplimiento en los comienzos de la iglesia. Cuando Pedro y Juan fueron liberados, ellos llegaron al lugar donde se reunían los creyentes de la primera iglesia y les contaron cómo el concilio los había amenazado. En la oración hecha por la iglesia podemos destacar, entre otras cosas, lo siguiente que voy a leer. Tú, que a través del Espíritu Santo hablaste por boca de nuestro Padre, tu siervo David, diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y pensaban cosas vanas los pueblos? los reyes de la tierra se levantaron y los príncipes se reunieron contra el Señor y contra su ungido, porque en esta ciudad se reunieron en verdad contra tu santo siervo Jesús, a quien tú has ungido, tanto Herodes como también Poncio Pilato con las naciones y con los pueblos de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu decreto han determinado de antemano que debería suceder. Querido amigo, tanto la iglesia como también los apóstoles Pedro y Juan veían en los recientes acontecimientos de la crucifixión de Jesús y de la consecuente persecución de los apóstoles un cumplimiento del Salmo 2. Herodes como edomita, los herodianos como partido, Pilato y sus soldados, todos ellos representan a las naciones. Los ancianos de los judíos, el sumo sacerdote, los fariseos, escribas y saduceos son los pueblos de Israel. Con eso, la totalidad de la generación judía de esos tiempos, además de las naciones, son hechos responsables por su odio contra Jesucristo. Todos ellos se habían unido en la decisión de crucificar al ungido, es decir, al Mesías. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Querido oyente, regresamos y en segundo lugar veremos el cumplimiento principal tiene que ver con la segunda venida de Jesús al fin de los tiempos. Con respecto a esto, otra vez leemos Salmo 2, versos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es alarmante, pero cierto, que tanto los gentiles como también Israel, en el fin de los tiempos, tratarán de deshacerse de las ligaduras y de las cuerdas de Dios. Leemos de amotinarse, de pensar, de levantarse y de consultar en el afán de deshacerse de Dios. Y en eso ya hemos avanzado. Como veremos a continuación, en la actualidad, verdaderamente vivimos en el fin de los tiempos. Como primer punto, lo vemos entre las naciones. El orden de la creación es despreciado. Se quieren despojar, se quieren arrancar, quitar y sacar de encima todo lo que hace recordar a Dios, a quien se le debe rendir cuentas. También comenzó con el siglo de las luces que, como contragolpe de Satanás, siguió a la época de la Reforma. En el siglo de las luces se ponía el sentido común en el lugar de Dios. También en nuestros días se quiere quitar la referencia a Dios de nuestra legislación. En Francia se están sacando las cruces. La burla, el desprecio y la blasfemia se vuelven cada vez más insolentes, cada vez se presentan con mayor liberalidad y se atreven a ir más lejos. La criatura, tal como en el tiempo del diluvio, es elevada por encima del Creador. Bendición y casamiento de homosexuales y lesbianas. Tenemos también divorcios realizados con ceremonia eclesiástica. La teoría de la evolución es enseñada en las escuelas, aun cuando renombrados científicos ya se han pronunciado en contra de la misma. Encontramos la abolición del cristianismo o difamación de los cristianos tildándolos de fundamentalistas en el caso de que ellos consideran a la Biblia como absoluta autoridad para todas las áreas de la vida. El verdadero cristianismo es abandonado a favor de una sociedad multirreligiosa. en medio de la rebelión contra Dios, molestan los judíos y los cristianos. El individuo ya no está dispuesto a dejarse transformar, a romper con el pecado. Por el contrario, quiere romper las ligaduras de Dios y quitarse sus cuerdas. Como segundo punto, estimado oyente, vemos entre el pueblo judío, con las palabras, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se describe, entre otras cosas, la apostasía dentro del pueblo de Israel, el cual, después de todo, se compone de judíos regresados de la dispersión entre los pueblos. La profecía bíblica no nos deja duda de que gran parte del pueblo judío se apartará en los últimos tiempos. En Daniel 8:23, por ejemplo, dice: y al final de su reinado, cuando los apóstatas hayan colmado la medida, se levantará un rey de rostro duro y experimentado en intrigas. Eso se refería en primer lugar al precursor del anticristo, Antíoco Epífanes, pero tendrá su cumplimiento final en el anticristo. De la apostasía y del anticristo leemos, entre otras cosas, lo siguiente: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde ocurrirá la apostasía que llevará al anticristo a sentarse en el templo judío? En Israel. Con el futuro gobernador del mundo, la bestia venida del mar. Israel hará un pacto de paz. A través del mismo le será posible al anticristo sentarse en el templo. La epístola de Judas trata, más que nada, de la seducción, de la burla y de la rebelión contra Dios en los últimos días. Seguramente no carece de un sentido más profundo el hecho de que esta epístola sea la última del Nuevo Testamento antes del Apocalipsis. Parecería que nos quisiera mostrar la situación en la tierra, cómo estará poco antes de la revelación de la ira de Dios y de la segunda venida de Jesús. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto está escrito en Judas. Unos pocos versículos antes dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Querido amigo y querida amiga, nos encontraremos en la próxima audición. Dios le bendiga.
Querido amigo, estimada oyente, como hemos escuchado, ya estamos cerca del fin de los tiempos. La segunda venida del Redentor se acerca. ¿Y usted? ¿Está preparado o preparada?
Deseamos que entregue su vida a Cristo y que pase de las tinieblas a la luz.
Nos encontramos, Dios mediante, en el próximo programa en donde estaremos compartiendo la última parte de esta serie. Principalmente estaremos escuchando acerca de la lucha inútil.
Si tiene alguna duda o pregunta, entonces recuerde que contestamos su carta con mucho gusto. Tome nota de la dirección.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.